Capítulo 5. ¿Qué es la oración? Página 20. S.R. Moody se dirigía una vez a una multitudinaria reunión de niños en Edimburgo para llamar su atención. Comenzó con una pregunta: ¿qué es la oración? Buscando ninguna respuesta, y esperando dar la respuesta él mismo. Para su asombro, decenas de pequeñas manos se dispararon por todo el salón. Le pidió a un muchacho que respondiera, y la respuesta llegó de inmediato, clara y correcta. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios por cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento agradecido de sus misericordias. El comentario encantado del señor Moody fue: gracias a Dios, muchacho, que naciste en Escocia. Hace. ¿Qué tipo de respuesta obtendría hoy? ¿Cuántos niños ingleses podrían dar una definición de la oración? Piense por un momento y decida qué respuesta le daría usted mismo. ¿Qué entendemos por oración? Creo que la gran mayoría de los cristianos decir, la oración es pedirle cosas a Dios. Pero seguramente la oración es mucho más que simplemente hacer que Dios haga los mandados por nosotros, como alguien dice. Es algo más elevado que el mendigo que llama a la puerta del rico. La palabra oración en realidad significa un deseo dirigido hacia, es decir, hacia Dios. Todo lo que busca la verdadera oración es Dios mismo, porque con Él obtenemos todo lo que necesitamos. La oración es simplemente la vuelta del alma a Dios. David lo describe como la elevación del alma viviente al Dios viviente. A ti, oh Señor, levanto mi alma. Salmo 25:1. Qué hermosa descripción de la oración es esa. Cuando deseamos que el Señor Jesús contemple nuestras almas, también deseamos que la belleza de la santidad esté sobre nosotros. Cuando elevamos nuestras almas a Dios en oración, le damos a Dios la oportunidad de hacer lo que Él quiere en nosotros y con nosotros. Es ponerse a disposición de Dios. Dios siempre está de nuestro lado. Cuando el hombre ora, es la oportunidad de Dios. La oración es el deseo sincero del alma, pronunciado o no expresado, el movimiento de un fuego oculto que tiembla en el pecho. La oración, dice un viejo místico judío, es el momento en que el cielo y la tierra se besan. La oración, entonces, ciertamente no es persuadir a Dios para que haga lo que queremos que haga. No es doblegar la voluntad de un Dios reacio a nuestra voluntad. no cambia su propósito, aunque puede liberar su poder. No debemos concebir la oración como una forma de vencer la renuencia de Dios, dice el arzobispo Trench, sino como aferrarnos a su más alta voluntad. Porque Dios siempre se propone nuestro mayor bien. Incluso la oración ofrecida en la ignorancia y la ceguera no puede apartarlo de eso, aunque, cuando oramos persistentemente por algo dañino, nuestra obstinación puede provocarlo. Y sufrimos en consecuencia. Él les dio su petición, dice el salmista, pero envió flaqueza a su alma, Salmo 15. Ellos trajeron esta delgadez sobre ellos mismos. Fueron malditos con la carga de una oración concedida. La oración, en la mente de algunas personas, es solo para emergencias. El peligro amenaza, llega la enfermedad. Faltan cosas, surgen dificultades, entonces oran. Como el incrédulo en una mina de carbón, cuando el techo empezó a caer se puso a orar. Un anciano cristiano que estaba de pie comentó en voz baja, sí, no hay como mazorcas de carbón para hacer orar a un hombre. Sin embargo, la oración es mucho más que simplemente pedirle algo a Dios, aunque esa es una parte muy valiosa de la oración, aunque solo sea porque nos recuerda nuestra total dependencia de Dios. Es también comunión con Dios. Relación con Dios hablando con, no solo a, Dios. Conocemos a la gente hablando con ellos. Llegamos a conocer a Dios de la misma manera. El resultado supremo de la oración no es la liberación del mal, o la obtención de algo codiciado, sino el conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Juan 17:3. Sí, la oración descubre más a Dios, y ese es el mayor descubrimiento del alma. Los hombres todavía claman. Oh, que supiera dónde encontrarlo, para poder llegar hasta su asiento, Job 23:3. Siempre lo encuentra y es encontrado por él. La visión celestial del Señor Jesús cegó los ojos de Saulo de Tarso en su descenso, pero nos dice, más adelante, que cuando estaba orando en el templo de Jerusalén cayó en trance y vio a Jesús. Yo lo vi, Hechos 22:18. Entonces fue que Cristo le dio su gran comisión de ir a los gentiles. La visión es siempre precursora de la vocación y de la aventura. Así fue con Isaías. Vi al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaí 1. El profeta evidentemente estaba en el santuario orando cuando esto sucedió. Esta visión también fue el preludio de un llamado al servicio. B. Ahora, no podemos tener una visión de Dios a menos que oremos. El alma perece. Una visión de Dios. El hermano Lawrence dijo una vez, la oración no es más que un sentido de la presencia de Dios y eso es solo la práctica de la presencia de Dios. Un amigo de Horace Bushnell estuvo presente cuando oró ese hombre de Dios. Le sobrevino una maravillosa sensación de la cercanía de Dios. Él dice, cuando Horace Bushnell enterró su rostro entre sus manos y oró, tuve miedo de extender mi mano en la oscuridad, para no tocar a Dios. Estaba el salmista de la antigüedad consciente de tal pensamiento cuando exclamó, alma mía, en Dios solo esperas, Salelti. 5. Creo que gran parte de nuestro fracaso en la oración se debe al hecho de que no hemos investigado esta pregunta, ¿qué es la oración? Ser conscientes de que estamos siempre en la presencia de Dios. Es mejor mirarlo en adoración. Pero lo mejor de todo es comulgar con Él como amigo y eso es oración. La verdadera oración en su forma más alta y mejor revela un alma sedienta de Dios solo por Dios solo. La verdadera oración sale de los labios de aquellos cuyo afecto está puesto en las cosas de arriba. ¿Qué hombre de oración era Zinzendorf? ¿Por qué buscó al dador en lugar de sus dones? Él dijo, tengo una pasión, es él, solo él. Incluso el mahometano parece haberse apoderado de este pensamiento. Él dice que hay tres grados en la oración. El más bajo es el dicho solo por los labios. La siguiente es cuando, con un esfuerzo decidido, logramos arreglar nuestra pensamiento sobre las cosas divinas. La tercera es cuando al alma le resulta difícil alejarse de Dios. Por supuesto, sabemos que Dios nos pide que le pidamos. Todos le obedecemos hasta ahora. Y podemos estar bien seguros de que la oración agrada a Dios y suple todas nuestras necesidades. Pero sería un niño extraño que solo buscaba la presencia de su padre cuando deseaba algún regalo de él. Y no anhelamos todos elevarnos a un nivel más alto de oración que la mera petición. ¿Cómo se hace? Me parece que solo son necesarios dos pasos o deberíamos decir dos pensamientos. Debe haber, en primer lugar, una comprensión de la gloria de Dios, y luego de la gracia de Dios. A veces cantamos: gracia y gloria brotan de ti, llévalos, oh, llévalos, Señor, sobre mí. Tampoco es tal deseo fantasioso, aunque algunos pueden preguntarse qué tiene que ver la gloria de Dios con la oración. Pero, no deberíamos recordarnos quién es el a quien oramos. Hay lógica en el pareado. Tú vienes a un rey, trae contigo grandes peticiones. ¿Piensas que alguno de nosotros pasa suficiente tiempo meditando, sí, y maravillándonos de la grandísima gloria de Dios? ¿Y supones que alguno de nosotros ha captado el significado completo de la palabra gracia? ¿No son nuestras oraciones tan a menudo ineficaces e impotentes y, a veces, incluso sin oración, porque nos apresuramos sin pensar y sin preparación a la presencia de Dios, sin darnos cuenta de la majestad y la gloria del Dios a quien nos acercamos, y sin reflexionar sobre las supergrandes riquezas de su gloria en Cristo Jesús, de las cuales esperamos sacar provecho? Debemos pensar magníficamente en Dios. Entonces sugerimos que antes de presentar nuestras peticiones ante Dios, primero nos detengamos en la meditación sobre su gloria y luego sobre su gracia, porque Él nos ofrece ambas cosas. Debemos elevar el alma a Dios. Pongámonos, por así decirlo, en la presencia de Dios y dirijamos nuestra oración al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien sea el honor y el poder eternos. Timbi 16. Démosle, pues, adoración y alabanza a causa de su gloria sobremanera grande. La consagración no es suficiente. Debe haber adoración. Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, gritan los serafines, toda la tierra está llena de su gloria. Isaí 3. Gloria a Dios en las alturas, clama toda la multitud de las huestes celestiales. LC 2, 14. Sin embargo, algunos de nosotros tratamos de tener comunión con Dios sin detenernos a quitarnos los zapatos de los pies. Éxodo 3:5. Los labios claman Dios, ten misericordia, que nunca claman Dios sea alabado. Oh, venid, adorémosle. Y podemos acercarnos a su gloria con valentía. ¿No oró nuestro Señor para que sus discípulos pudieran contemplar su gloria? Juan 17:24. ¿Por qué? ¿Y por qué está toda la tierra llena de su gloria? El telescopio revela su gloria infinita. El microscopio revela su máxima gloria. incluso el ojo sin ayuda ve una gloria superior en el paisaje, la luz del sol, el mar y el cielo. ¿Qué significa todo esto? Estas cosas no son más que una revelación parcial de la gloria de Dios. No fue un deseo de ostentación lo que llevó a nuestro Señor a orar: Padre, glorifica a tu Hijo. Oh Padre, glorifícame, Juan 17:1-3. Nuestro amado Señor quiere que nos demos cuenta de su infinita confiabilidad y poder ilimitado, para que podamos acercarnos a Él con fe y confianza sencillas. Al anunciar la venida de Cristo, el profeta declaró que la gloria del Señor se manifestará, y toda carne juntamente la verá, Isaías 6:5. Ahora debemos vislumbrar esa gloria antes de que podamos orar correctamente. Entonces nuestro el Señor dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro, que estás en los cielos, el reino de la gloria, santificado sea tu nombre. No hay nada como un atisbo de gloria para desterrar el miedo y la duda. Antes de ofrecer nuestras peticiones, no nos puede ayudar a ofrecer nuestra adoración en las palabras de alabanza usadas por algunos de los santos de la antigüedad. Algunas almas devotas pueden no necesitar tal ayuda. Se nos dice que Francisco de Asís solía pasar una o dos horas en oración en la cima del monte Averno, mientras que la única palabra que escapaba de sus labios era Dios repetida a intervalos. Comenzó con la adoración y muchas veces se detuvo allí. Pero la mayoría de nosotros necesitamos alguna ayuda para darnos cuenta de la gloria del Dios invisible antes de que podamos alabar y lo adoro. El viejo William Lab dijo, cuando empieces a orar, usa tales expresiones de los atributos de Dios que te hagan sentir su grandeza y poder. Este punto es de una importancia tan tremenda que nos aventuramos a recordar a nuestros lectores algunas palabras útiles. Algunos de nosotros comenzamos cada día con una mirada al cielo mientras decimos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La oración, oh Señor Dios Santísimo, oh Señor Poderoso, oh Santo y Misericordioso Salvador, es a menudo suficiente para traer un asombro solemne y un espíritu de santa adoración sobre el alma. El Gloria in Excelsis del servicio de la comunión es muy edificante, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Te alabamos. Te bendiga. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran gloria, oh Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, ¿quién de nosotros puede desde el corazón pronunciar alabanzas así y permanecer inmóvil, inconsciente de la misma presencia y maravillosa majestad del Señor Dios Todopoderoso? Un verso de un himno puede tener el mismo propósito. Dios mío, qué maravilloso eres. Qué brillante es tu majestad. Qué hermoso es tu propiciatorio en las profundidades de la luz ardiente. Qué maravilloso, qué hermoso debe ser tu vista, tu sabiduría infinita, tu poder ilimitado y tu terrible pureza. Esto nos lleva a los lugares celestiales, al igual que las palabras, Santo, 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 Señor. Dios Todopoderoso, todas tus obras alabarán tu nombre en la tierra, en el cielo y en el mar. Necesitamos clamar, y clamar a menudo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Podemos captar el espíritu del salmista y cantar, bendice, alma mía, a Jehová, y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre, Salmo 1, bendice al Señor, oh alma mía. Oh Señor, Dios mío, eres muy grande, estás vestido de honor y majestad, Salmo 1. ¿Cuándo aprenderemos que en su templo todo dice gloria? Salmo 9, RV, clamemos también nosotros, gloria. Tal adoración a Dios, tal adoración y alabanza y acción de gracias, no solo nos ponen en el espíritu de oración, pero de alguna manera misteriosa ayudan a Dios a obrar a nuestro favor. ¿Recuerdas aquellas maravillosas palabras? El que ofrece sacrificio de acción de gracias, me glorifica y prepara el camino para que yo le muestre la salvación de Dios. Salmo 23, RV, Marg. Alabanza y acción de gracias no solo abre las puertas del cielo para que me acerque a Dios, pero también prepara un camino para que Dios me bendiga. San Pablo clama, alégrense siempre, antes de decir, orad sin cesar. Así que nuestra alabanza, así como nuestras oraciones, deben ser sin cesar. En la resurrección de Lázaro, la oración de nuestro Señor tuvo como primera expresión una nota de acción de gracias. Padre, te doy gracias por haberme oído, Juan 11:41. Lo dijo para que los que estaban alrededor lo escucharan. Sí, y para que lo escuchemos. Tal vez se pregunte por qué debemos dar gracias a Dios especialmente por su gran gloria. cuando nos arrodillamos en oración, y porque deberíamos pasar algún tiempo pensando y contemplando esa gloria. Pero no es Él el Rey de la Gloria. Todo lo que Él es y todo lo que hace es gloria. Su santidad es gloriosa, Éxodes 15:11. Su nombre es glorioso, Deuteronomio XXVIII 58. Su obra es gloriosa, Salmos 3. Su poder es glorioso, Colosenses 11. Su voz es gloriosa, Isaías 30:30. Todas las cosas brillantes y hermosas, todas las criaturas grandes y pequeñas, todas las cosas sabias y maravillosas, el Señor Dios las hizo todas para su gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Romanos 36. Y esto es el Dios que nos invita a acercarnos a Él en oración. Este Dios es nuestro Dios, y tiene dones para los hombres. Salmos 18. Dios dice que todo aquel que es llamado por su nombre ha sido creado para su gloria. Isaías 7. Su iglesia debe ser una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Efesios 2:27. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el Señor Jesús desea compartir con nosotros la gloria que vemos en Él? Este es su gran regalo para ti y para mí, sus redimidos. Créame, cuanto más tengamos de la gloria de Dios, menos buscaremos sus dones. No solo en aquel día cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, 2 Tesalonicenses 5:10, hay gloria para nosotros, pero aquí, ahora hoy, Él desea que seamos partícipes de su gloria. No lo dijo nuestro Señor mismo. La gloria que me diste, yo les he dado, declara, Juan 17:22. ¿Cuál es el mandato de Dios? Levántate. Resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. No, más que esto, su gloria será vista sobre ti, dice el profeta inspirado, Isaías 9:1-2. Dios quiere que la gente diga de nosotros como dijo San Pedro de los discípulos de antaño, el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, y Pedro 4:14. ¿No sería esa una respuesta a la mayoría de nuestras oraciones? Podemos pedir algo mejor. ¿Cómo podemos obtener esta gloria? ¿Cómo vamos a reflejarlo? Solo como resultado de la oración. Esta. Cuando oramos, que el Espíritu Santo toma de las cosas de Cristo y nos las revela. Juan 16:15. Fue cuando Moisés oró, muéstrame, te ruego, tu gloria, que no solo vio algo de ella, sino que compartió algo de esa gloria, y su propio rostro brilló con la luz de ella. Éxodo 33:18. Exif 29, y cuando nosotros también contemplemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, 2 Cor 4:6, veremos no solo un atisbo de esa gloria, sino que también obtendremos algo de ella. Ahora, eso es oración, y el resultado más elevado de la oración. Tampoco hay otra manera de asegurar esa gloria, para que Dios sea glorificado en nosotros. Isa 9:21. Meditemos a menudo en la gloria de Cristo, miremosla y así la reflejemos y la recibamos. Esto es lo que les sucedió a los primeros discípulos de nuestro Señor. Dijeron con asombro, contemplamos su gloria. Sí, pero ¿qué siguió? Unos pocos pescadores sencillos, iletrados y oscuros se unieron a Cristo por un rato, viendo su gloria, y mira, ellos mismos captaron algo de esa gloria. Y luego otros se maravillaron y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Y cuando podamos declarar, con San Juan, sí, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y Juan y 3, la gente dirá lo mismo de nosotros, ellos han estado con Jesús. A medida que elevamos nuestra alma en oración al Dios viviente, obtenemos la belleza de la santidad con tanta seguridad como una flor se vuelve hermosa al vivir a la luz del sol. No se transfiguró nuestro Señor mismo cuando oraba. Y la misma forma de nuestro semblante cambiará, y tendremos nuestro monte de la transfiguración cuando la oración tenga el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y los hombres verán en nuestros rostros el signo exterior y visible de una gracia interior y espiritual. Nuestro valor para Dios y para el hombre está en proporción exacta a la medida en que revelamos la gloria de Dios a los demás. Nos hemos detenido tanto en la gloria de aquel a quien oramos, que ahora no debemos hablar de su gracia. ¿Qué es la oración? Es un signo de vida espiritual. Preferiría tanto esperar vida en un hombre muerto como vida espiritual en un alma sin oración. Nuestra espiritualidad y nuestra fecundidad están siempre en proporción a la realidad de nuestras oraciones. Sí. Entonces, Nos hemos desviado del hogar en el asunto de la oración. Resolvamos hoy. Me levantaré. Iré a mi padre, y le diré, Padre. En este punto dejé mi pluma, y en la página del primer papel que recogí estaban estas palabras, el secreto. Del fracaso es que vemos a los hombres en lugar de a Dios. El romanismo tembló cuando Martín Lutero vio a Dios. El gran despertar surgió cuando Jonathan Edwards vio a Dios. El mundo se convirtió en la parroquia de un hombre. Cuando Juan Wesley vio a Dios. Multitudes se salvaron cuando Whitfield vio a Dios. Miles de huérfanos fueron alimentados cuando George Muller vio a Dios. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es hora de que tengamos una nueva visión de Dios en toda su gloria. ¿Quién puede decir lo que sucederá cuando la iglesia vea a Dios? Pero no esperemos a los demás. Vamos, cada uno por sí mismo, con el velo rostro y corazón inmaculado, obtenga esta visión de la gloria del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 8. Tanto como el doctor Wilbur Chapman le escribió a un amigo, he aprendido algo. Grandes lecciones acerca de la oración. En una de nuestras misiones en Inglaterra, las audiencias eran extremadamente pequeñas. Pero recibí una nota que decía que un misionero estadounidense iba a orar para que Dios bendiga nuestro trabajo. Era conocido como Praying Guide. Casi instantáneamente la marea cambió. El salón se llenó y, mi primera invitación, 50 hombres aceptaron a Cristo como su Salvador. Cuando nos íbamos le dije, Señor Ide, quiero que ores por mí. Llegó a mi habitación, giró la llave en la puerta, se arrodilló y esperó 5 minutos sin que una sola sílaba saliera de sus labios. Podía oír los latidos de mi propio corazón y sus latidos. Yo sentí las lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Sabía que estaba con Dios. Entonces, con el rostro vuelto hacia arriba, por el que corrían las lágrimas, dijo, oh Dios. Luego, durante al menos 5 minutos, volvió a estar inmóvil, y luego, cuando supo que estaba hablando con Dios, surgieron del fondo de su corazón tales peticiones para los hombres como nunca antes había oído. Me levanté de mis rodillas para saber qué era la verdadera oración. Creemos que la oración es poderosa, y la creemos como nunca antes. El doctor Chapman solía decir, fue una temporada de oración con Johnny de que me hizo darme cuenta de lo que era la verdadera oración. Le debo más de lo que le debo a cualquier hombre por mostrarme lo que es una vida de oración y lo que es una vida real. La vida consagrada es. Jesucristo se convirtió en un nuevo ideal para mí, y pude vislumbrar su vida de oración, y tenía un anhelo que ha permanecido hasta el día de hoy de ser un verdadero hombre de oración. Y Dios el Espíritu Santo puede enseñarnos. Así. Oh, ustedes que suspiran y languidecen y lloran su falta de poder, escuchen este suave susurro, no pudisteis velar una hora. Para fecundidad y bendición no hay camino real, el poder para el santo servicio es la relación con Dios.